11:30 minutos. A continuación, titulares de algunas de las noticias que serán ampliadas a las 12. Estados Unidos reitera preocupación por las denuncias de trabajo forzoso de misiones médicas del régimen de Cuba, mientras presentan en el Senado proyecto de ley para combatir la trata de galenos cubanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre la situación del periodista encarcelado Esteban Rodríguez. Agentes de la policía política allanan la vivienda del comunicador independiente Lázaro Yurivalle, recluido en Villa Marista. El gobierno de Daniel Ortega intervino cuentas bancarias de más de una decena de empresarios nicaragüenses e investiga a dos funcionarios sociales. Y en Venezuela alertan sobre la persecución contra sindicalistas.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio y Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en este espacio Venezuela Hoy para analizar lo que es la profunda crisis que vive ese país, cómo ha afectado internacionalmente, cómo se está viendo desde afuera lo que está ocurriendo dentro y con la diáspora, con el exilio venezolano y con lo que se está haciendo, con lo que se está hablando en las últimas horas sobre mi país de origen e igualmente de mis invitados. Está Darly Jarcia Pozo, ingeniero y analista político, y está también Sammy Epel, analista y experto en terrorismo. Bueno, teníamos un tercer invitado el día de hoy, a Pablo Aure desde Caracas, pero es parte de lo que ocurre en ese país. Es profesor universitario en Carabobo, en el estado de Carabobo. Se fue de su casa, que no tenía internet, a la universidad, en la Universidad de Andaluz, así que no nos puede acompañar porque desafortunadamente las circunstancias diarias, que es la que vive el venezolano a pie, es lo que está ocurriendo. Darly, por cierto, en la preproducción de este espacio me decía que te pasa lo mismo con tu familia en Venezuela.
Claro, tú ya haces una llamada telefónica y tienes que llamar, hablar en tres o cuatro partes porque se cae la llamada telefónica. Si llamas por WhatsApp, es terrible porque entonces no hay, si no hay buen internet, entonces la llamada de WhatsApp también se cae. O sea, ya es parte de nuestro día a día. Entonces, si no hablas un momentico en la mañana y después dices, bueno, nos conectamos en la noche, a ver si tienes la suerte de tener luz y tener internet. Mi hermana ayer, por ejemplo, toda la noche no pude hablar con ella porque no tenía luz.
Imagínate, esa es la circunstancia, no hay luz, no hay agua, no hay gasolina. El tema dolarizado, en las últimas horas hice un reportaje para las plataformas de radio Televisión Martí, todo está dolarizado, la gente no gana dólares, hay mucha miseria, pero hay grupos diferentes. Pero bueno, aquí la salida, según el presidente encargado Juan Guaidó, es el Acuerdo de Salvación Nacional. Para ello recorre Venezuela, para la comunidad internacional, incluso en las últimas horas también vimos un acuerdo del presidente Biden de Estados Unidos con la Unión Europea para empujar, para que la salida de la crisis venezolana sea pacífica a través de elecciones libres y justas. Sammy Epel, debo consultarte a ti, ¿es posible?
No, una salida pacífica en Venezuela no existe. O sea, lo hemos hablado ya anteriormente. Mira, se han perdido oportunidades. Los venezolanos nos hemos sacado la lotería para sacar a Chávez primero, después para sacar a Maduro. La hemos sacado varias veces. Hemos ganado elecciones, hemos estado en la calle, hemos sacado a Chávez. Okay. Guaidó presidente, 60 países reconociéndolo a él como presidente. No terminamos de cobrar. Ahora, el problema es que ya cobrar ya es difícil, porque el enquistamiento de este ente de poder cada vez más poderoso, porque mientras más pobre el país, más poderosos son ellos. Cualquiera pensaría que es al revés, que mientras el país es más pobre, pues ellos se debilitan. Es al revés, la gente tiene que entender que ellos, mientras el país sea más pobre, más miserable, ellos van a ser más fuertes, porque entonces ellos son los que manejan el estómago de la gente. El que maneja tu estómago, tú eres entonces un esclavo.
Sammy y Jarcia, le voy a hacer la misma pregunta a ambos. Comienzo contigo, Sammy. Para ti, ¿cuál es el tema en este momento que estamos grabando este programa de Venezuela Hoy más importante de Venezuela? Y después me contesta Jarcia.
Mira, obviamente el problema más importante de Venezuela es el problema humanitario. O sea, lo que está ocurriendo en Venezuela es algo histórico, es algo de consecuencias planetarias, y sin embargo, a pesar de que en un momento se le dio la importancia que debía, como dije antes, 60 países desconociendo a Maduro y, y los Estados Unidos con la DEA poniéndole 15 millones sobre la cabeza de Maduro por narcotraficante, ¿ok? Y no se pudo sacar a Maduro. Entonces quiere decir, oye, o el tipo es un genio o los que están oponiéndosele son unos animales.
Darlis.
Bueno, yo no creo que Maduro sea un genio y sí creo que los otros son unos animales. Sí, o sea, haciendo referencia a lo mismo, porque mira, yo creo, Alejandro, que el problema más grande es que no tenemos una oposición realmente sincera y que le duela la vida a los venezolanos. Ese plan de rescate nacional y todo ese asunto es simplemente ver cómo ellos van a sobrevivir. No les importa en lo absoluto los venezolanos. Y te pongo un ejemplo, no solamente de que como hablaba Samir de la dolarización y hablabas tú, es que tú vas a una bomba de gasolina y te dice, ¿en qué quiere pagar? ¿En dólares? ¿En euros? ¿En petros? Porque ahora la gente de PDVSA sabía que le están pagando los salarios en petro. O si es en dólares y me lo va a pagar en cash, porque tienen CL también, ¿ok? Me lo va a pagar en cash, tiene que ser completo la cantidad, porque si no, yo no tengo vuelto. O sea, si tú echas 10 dólares, de echas 12 dólares y pagas con billete de, o sea, de 5 y uno de 10, perdiste el cambio. Ese tipo de cosas. Entonces, ya Venezuela ha degenerado en tanto, y yo creo que eso lo ha promovido muchísimo la oposición venezolana, ha degenerado tanto, que esa nueva generación de gente que hace ese tipo de cosas, es porque se ha perdido no solamente la parte de la educación, la moral, el sentido de pertenencia de país, se ha perdido la solidaridad humana, toda una cantidad de cosas que no solamente las trajo la dictadura, sino que se ha imbricado tanto en el asunto que la misma oposición ha colaborado con eso. Entonces, yo estoy de acuerdo con Sammy de que definitivamente la salida no es pacífica. Yo entiendo que los gobiernos en el exterior no puedan entender a ciencia cierta la tragedia que vive el venezolano, ¿verdad? Pero eso de salidas pacíficas, eso no existe. O sea, claro, la gente es lo que no quiere. Yo pienso que el presidente Biden y el otro no quieren decir que van a promover una desestabilización en el
mira, Darley acaba de decir algo importantísimo: la crisis moral. Eso es la base de todo. O sea, un país que está basado hoy en día en la inmoralidad. O sea, entonces no tiene principios, no tiene principios éticos, morales, religiosos, familiares, de ningún tipo. Entonces, obviamente, principios democráticos. ¿De qué estamos hablando, señores? Eso no existe en Venezuela ya. Entonces, eso, ¿cómo se soluciona eso? Hay problemas que no tienen solución. Mira, ahí tienes a Cuba, 53, 54 años, y ahí están, y no se van.
62, Sammy, para corregir.
Bueno, 62, imagínate, bueno, increíble. Entonces, adelante.
Es eso, la crisis moral nos ha causado todo esto, porque el venezolano, yo no voy a justificar esa acción, pero eso ha sido producto del sobrevivir. ¿En dónde hago para ganarme unos dólares para comprar la comida y me meto aquí y la cola para la gasolina y entonces te cobro para que me guardes el puesto y tú traigas el carro, te cobran la gasolina, tú estás en la cola y te cobran antes de que tú la eches? O sea, es una cosa loca. Entonces, las escuelas no sirven, no hay educación.
Inentendible para el mundo externo, ¿no? Y precisamente por esas circunstancias que ustedes están analizando, esos 60 años, o más de 60 años de este castrismo, de este castrocomunismo en la isla, más de 22 en Venezuela, más de 40 en Nicaragua, siempre nos lleva a repetir la misma pregunta, pero a describir lo que están viviendo sus pueblos. Estamos hartos, y me incluyo. Hay un hartazgo de la situación, de la miseria que se agudiza día a día y pareciera no ocurrir nada, que lleva a no creer en nadie. La gente ya no cree en ninguna oposición, no cree en un régimen, no cree si hay elecciones, ni siquiera.
Nos han defraudado tanto que cómo tú vas a creer en nadie. Nosotros nos defraudó Capriles cuando entregó las elecciones que había ganado y que ha hecho Guaidó en este tiempo. Guaidó, con un periodo vencido, ya es tan usurpador como Maduro.
Ok, pero Sammy, en ese punto que Darlis está hablando del gobierno encargado actualmente de Venezuela, el hartazgo también es de esa estructura política, pero entonces, ¿qué queda? ¿Qué le queda al ciudadano que necesita salir de eso?
Mira, el ciudadano venezolano, desgraciadamente, igual que Darryl lo ha dicho, está en el modo de supervivencia. Y cuando tú entras en el modo de supervivencia, entonces todos los principios desaparecen. O sea, en Venezuela hay, por ejemplo, prostitución infantil. O sea, algo que nosotros, los venezolanos, lo veíamos como con asco, con una cosa no puede. Ahora es normal. ¿Por qué? Porque la gente tiene que hacer lo que sea, para tratar de sobrevivir. Para comer. Y entonces, en esta circunstancia, los valores no valen. Es más, vale todo lo que sea ilegal. Hay un dicho muy, muy, muy sabio que dice: a las puertas del cielo, antes yo que mi padre. Bueno, es lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela la gente está a las puertas del cielo tumbando a su propia familia con tal de entrar ellos primero. Ese es el modo de supervivencia y eso por el momento no tiene solución.
Bueno, estamos en una calle sin salida, pero ahora fíjate, y quiero analizarlo también con Darles y contigo, que eres experto en el tema de terrorismo internacional. Cuando estamos viendo esta reciente reunión del presidente Biden con Putin, fue muy álgida. Sabemos cuál es la finalidad, el objetivo de Putin, sabemos de sus alianzas, de sus amigos. Estoy hablando de la geopolítica internacional. Pero entonces, ¿cómo vamos a quedar si no tenemos salida? ¿Se va a convertir Venezuela, Cuba, todo este punto en el planeta como un eje del terrorismo internacional?
Sí, sí, ¿por qué no? O sea, ya lo es. O sea,
eso también hay que acostumbrarse. Los países se van a acostumbrar.
Es que yo no creo que es una cuestión de acostumbrarse. Pero si no hay una salida radical, tú no puedes erradicar eso. Con que ganamos unas elecciones, los malandros armados van a seguir en los barrios. Si tú no erradicas a esa gente del país, ellos van a seguir minando. ¿Qué pasó en Nicaragua? ¿Por qué vuelve Ortega? Porque realmente nunca salió. Entonces, obviamente, se monta con más fuerza sobre una vía electoral. Y esa es la bandeja de plata que le está dando la oposición al gobierno de Maduro. ¿Cree realmente en su fuero interno Guaidó de que ellos verdaderamente le pueden ganar una presidencia al régimen actualmente? Por Dios.
Mira, ahorita hay un caso que lo podemos usar hasta como ejemplo de lo que está pasando, que es el caso de Perú. ¿Ok? Perú está a punto de elegir a un presidente comunista.
A pesar de que hay disputa y se...
Virtualmente es el presidente.
Exactamente.
Ok, ¿qué pasa? Ahí va a haber un golpe de Estado. Te lo digo desde ya, porque la única manera... Que saben los militares peruanos, que todavía son, digamos, institucionales, etcétera, etcétera, que ellos entienden que de ganar a este señor, el país se convierte en un país comunista y que los primeros que van a sufrir son ellos, que fueron los que originalmente lucharon contra Sendero Luminoso y que perdieron camaradas luchando contra ellos. Ahora se monta Sendero Luminoso en el poder en Perú y los va a eliminar a ellos. Entonces, aquí hay una lucha de poder. Vamos a ver qué pasa. En Venezuela eso ocurrió en un momento, cuando Chávez se fue durante las manifestaciones de aquella época y no pasó nada. Vamos a ver qué pasa en el Perú, si son capaces, por ejemplo, los peruanos, de librarse de esta maldición del comunismo.
Esa fue nuestra desgracia en el momento que no permitieron que Chávez se largara, ¿me entiendes? Que cuando él estaba pidiendo que lo llevaran a los Chile y de ahí iba a salir para Cuba. Quizás no hubiese acabado, digamos, el tratar ellos de manipular el país y su sistema comunista.
Bueno, por eso
hubiese sido un poco más difícil y quizás nosotros hubiésemos entrado en otra conciencia de que no podíamos permitir.
Bueno, por eso es que yo digo, ¿cuántas veces nos vamos a sacar la lotería? Es que los venezolanos, a pesar de la desgracia que hemos sufrido, nos hemos sacado la lotería. Cuando se salió con Chávez, cuando se ganaron las elecciones con Capriles, cuando se ganaron las elecciones con la Asamblea Nacional. O sea, ¿cuántas loterías nos vamos a sacar, por favor?
Pues entonces, esa es parte de la moral corrupta que de una u otra manera tú no justificas que el pueblo venezolano tenga, pero que ya tú sabes dónde viene la génesis de eso. ¿Por qué? Porque precisamente esa gente que ganó limpiamente, como ganó Capriles, como ganó la Asamblea Nacional, como incluso consigue el apoyo Guaidó, nos traicionaron, no hicieron nada con eso, salvo tener prebendas y ganar ellos dinero y posición, que a la hora de la verdad ellos se van y el pueblo sigue en la misma miseria que estaba hasta ahorita.
Bueno, y me preocupa porque el análisis de ustedes nos hace ver que estamos como condenados, como pueblos, a seguir con esta miseria en el hemisferio, infectado de este movimiento de la izquierda radical comunista, para ponerle su nombre como debe ser. Pero entonces el mundo entero como dilatando la posibilidad de una salida. Hablamos del terrorismo, ustedes ya tienen un punto muy claro y coinciden, hablamos de la situación, coinciden, hablamos de la salida, coincidimos todos de que está muy lejana precisamente por la inacción de nosotros como opositores, de esa dirigencia opositora y el mundo también tratando de no meterse o de no poner orden. Pero fíjese, otro ejemplo de eso, que ha sido noticia en las últimas horas, todo el mundo cifra las esperanzas, o tenía cifrado las esperanzas de un pequeño haz de luz con el tema de la Corte Penal Internacional. Fatou Bensouda sale como fiscal a principios de esta semana. Entonces todo el mundo dice, bueno, el nuevo fiscal británico, por cierto, de este organismo creado en el 2002, va a hacer algo por Venezuela, y no, van dilatando un cargo, es el tercero que nombran en este organismo internacional, pero entonces como que hay, no sé, retraso de la
ciudad. Pero es que mira, Alejandro, es que los tiempos del exterior o internacionalmente no son los nuestros, y eso lo hemos hablado en otras oportunidades. El venezolano está desesperado. Nosotros que estamos afuera por durante años estamos igualmente desesperados.
Ajá.
¿Entiendes? Entonces, y lamentablemente nadie te puede decir a ti en este momento, mira, sale alguien y dice un país X. Dice, yo te voy a apoyar. Yo ponga las armas, los barcos, no sé qué. Pero es que allá quién va a responder y quién se va a encargar de eso. Nadie internacionalmente se va a echar ese muerto. De decir, bueno, ok, yo tengo el dinero, yo tengo las armas, te pongo una cantidad de soldados. ¿Y el receptáculo allá qué hace? ¿Quiénes lo van a recibir? Los militares. La gente asustada en la calle que está sobreviviendo. ¿Cuántos muertos nos pusimos ya en todas las manifestaciones que hubo en Venezuela? Entonces, ¿quién más va a decir, ah, no, yo me voy a inmolar? No existe. Eso ya no existe. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno se encargó de quitarle a la gente esos ánimos de lucha.
Claro.
Porque eso es lo que a ellos les conviene, obviamente.
Claro, Sammy, desarticulan el muñeco, por decirlo de alguna manera, un muñeco articulado donde teníamos, bueno, por un lado la comunidad internacional, en el caso venezolano, a un gobierno interino con los ojos y la mirada mundial puesta encima, con una población venezolana dispuesta a lo que sea, que lo ha dado todo, los han asesinado, los han encarcelado, etcétera, y nada pasó. Entonces, ¿qué necesitamos para volver a articular ese? ¿Qué se necesita para revertir todo esto que hemos venido hablando en estos 18 minutos?
Mira, se necesita un cambio generacional. ¿Ok? Un cambio generacional. O sea, no hay manera. ¿Ok? A mí cuando me preguntan, bueno, Sammy, ¿tú eres optimista o eres pesimista? Yo le digo, no, yo soy fatalista. En el caso Venezuela, yo soy fatalista. Porque lo peor que puede pasar es lo que va a pasar y es lo que está pasando. Entonces, la salida de Venezuela, una salida pacífica, eso no existe, pero tampoco la otra existe. Entonces, yo entiendo, a veces uno hace este tipo de programa y uno lo que quiere es mandar a la gente algo de esperanza, pero mira, yo no estoy aquí para venderle esperanzas a nadie. Yo me tuve que ir de Venezuela, mi país que le dio todo a mi familia, que vino refugiada de Europa, ¿ok? Y ahora yo soy otro refugiado también de mi propio... Señores, por favor, ¿entiendes? Venezuela es el país más generoso del mundo, no existía un país como Venezuela, y mira dónde hemos caído. Por eso es que la gente dice, bueno, pero es que no puede ser, no podemos seguir cayendo. Yo digo, señores, sí podemos seguir cayendo. Ya son 6 millones de venezolanos en el exterior y posiblemente el año que viene seamos 8.
Así es.
Y es que va a tener que... sea, yo pienso que lo que único que puede salvar al país es un movimiento de implosión dentro de Venezuela, ¿verdad? De eso, así que gente resteada a que, bueno, o matamos o morimos, pero no queda de otro. Va a ser como una lucha cuerpo a cuerpo, porque no hay alternativas, digamos, diplomáticas para salir de eso.
Bueno, pero fíjate, Dante, voy a recoger palabras tuyas y análisis previo. Tú hablas de una implosión interna dentro de Venezuela. Cuando Sammy estaba respondiendo, tú dijiste la palabra plomo. Cuando yo hablo de la salida, plomo lo vamos a traducir para que nos están escuchando en Radio Martín y nos están viendo, es una fuerza superior, una fuerza armada, internacional, algo interna, ¿no? Que batalle y que libre tú a tú con un régimen que está armado, tiene países terroristas, grupos irregulares como el ELN, la FARC y otros del narcotráfico con un gran poder. Pero tú previamente decías que el mundo no está haciendo nada, el mundo no va a hacer nada. Entonces, que si designan a alguien y con todo el dinero y con todas las oportunidades de barco, etcétera, no va a haber en el otro lado quien ejecute. Entonces,
pero es que no hay, es que no es que el mundo no quiera ayudar, porque cree, o sea, el resto del planeta cree que Nicolás Maduro tiene que salir, porque ese foco hay que erradicarlo, hay que erradicar el foco en Nicaragua y en Cuba. Eso la gente lo sabe, lo cree, lo necesita. Es importantísimo. Pero tú no puedes pretender, Alejandro, que diga, bueno, yo te pongo todo. Te pongo las armas, te pongo la cosa, no sé qué. Pero tú tienes que salir a batallar. ¿Quién en Venezuela en estos momentos está dispuesto a salir para eso?
¿Quién implosiona, Darío?
Entonces el problema no es internacional.
¿Quién implosiona en Venezuela si el ciudadano está mermado, no come, hace largas filas por gasolina, por diésel, tiene una vacuna, está enfermo, no hay carro, no hay vehículo? ¿Quién puede implosionar en Venezuela? Quiero que me respondan los dos. Comienzo contigo, Darlis.
Bueno, la implosión, ha habido intentos de eso. ¿Por qué? Porque cuando la gente salió a la calle a poner el pecho en las marchas, cuando nos mataron tantos muchachos jóvenes que son, digamos, la sangre nueva que vibraba realmente con la idea de desfenestrar al régimen, nosotros pusimos eso. ¿Pero qué pasó? Nosotros no teníamos militares que nos ayudaran. La misma oposición mandó a replegar a la gente. ¿Tú crees que si el pueblo se levanta y la oposición sale de primerita a poner el pecho, a decir, bueno, esto se acabó, por las buenas o por las malas, se acabó, ¿tú crees que la gente no va a atender ese llamado? Ah, pero es muy sabroso mandar a la gente para la calle a poner el pecho y yo me quedo en mi curul esperando o en mi casa donde no me hace falta ni la luz, ni el agua, ni la comida.
En eso estoy de acuerdo contigo, pero no entiendo y quiero ahora la explicación de, si me la puede dar Sammy Epel, analista, además experto en terrorismo. ¿Cómo implosiona un pueblo mermado? ¿Cómo implosiona un pueblo contra un monstruo como este castrocomunismo que en Venezuela lidera Nicolás Maduro, Sammy?
No puede. Igual, ¿cuántos levantamientos han habido en Cuba, por ejemplo? Ninguno.
Realmente estoy de acuerdo contigo.
Ok, es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando entonces ahora del exterior. La pata exterior que se buscó una vez para tratar de tumbar esta mesa de corrupción y de narcotráfico, se logró, ¿ok? ¿Y qué pasó? Guaidó no quiso ir preso. Él tenía que haber ido preso, ¿ok? Y entonces, de esa manera, él se convertía en el héroe preso de 60 naciones que apoyaban a Venezuela y a lo mejor había habido una oportunidad. Él simplemente no quiso ir preso. Yo siempre he dicho, la política también se hace desde la cárcel. La política también se hace desde la cárcel. En Venezuela nadie quiere poner el pecho, como dice Darles. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a terminar y resulta que los países internacionales que apoyaban a Guaidó ahorita ya están cambiando. Ya dice, mira, yo tengo que seguir. Venezuela no es un peligro para mí. Por ejemplo, Francia, España, etc. Venezuela no representa un peligro específico para ellos. Dicen, mira, pero Venezuela tiene petróleo, tiene gente. Y no sé qué. Vamos a empezar otra vez a buscar otra manera, que es cómo. Bueno, vamos a hacer negocio, vamos a tratar de mandarles algunas cosas, alguna ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. Pero ya el cambio político que se estaba buscando, ya desde el punto de vista internacional, ya ni siquiera eso existe.
Entonces, me, La verdad que me siento ahogado un poco en el tema político, porque oyéndolos, y el análisis de ustedes coincide con muchos otros analistas, por eso es que hay una desazón, por eso es que hay una sensación de normalización, porque frente a esto la gente comienza, ok, yo me separo, yo vivo mi vida, si tengo que comer grillos o si tengo que tomar agua todo el día o comerme un mango, que en Venezuela caen de los árboles y alimentan.
Gracias a Dios.
Por eso no han muerto más de los necesarios. Entonces, vamos como viviendo la vida en este esperar algo que no va a ocurrir, como la obra del absurdo de Beckett, esperando a Godot, nunca va a pasar nada. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Si permitimos que más años y la miseria se profundice y sigamos cayendo, Darly y Sammy.
Es que no nos queremos ver todavía en el espejo cubano. ¿Qué pasó con Cuba? ¿Qué hace la gente en la calle durante todos los años de dictadura, más los últimos, obviamente? La gente anda en la calle en un rebusque, mal vestida, desgastada, hambrienta. Lo mismo, los hospitales medianamente funcionan si necesitas algo, pero si no es muy necesario, pues tú no tomas ni medicina ni vas a un médico. Estoy hablando de la salud pública, ¿no? Lo mismo con la educación, si hay clases. Fíjate, en Venezuela terminaron las clases los primeros días de mayo. Y entonces ya te está recortando todo. Entonces, ¿cuál es realmente el incentivo venezolano? Nada. Como va viniendo, vamos viendo. Porque yo tengo que mantenerme vivo. Más nada. Claro,
el incentivo, y me quedan 30 segundos, se lo doy a CMPL, es salir caminando, lanzarse en balsa, como ha hecho cubano, para llegar a Trinidad y Tobago. Terminamos contigo, Sammy.
Mira, la única posibilidad es que en Venezuela eventualmente se formen, hasta por los mismos militares o por los mismos narcos, cuando se vean acorralados ellos también, porque en algún momento les va a tocar a ellos también que ocurran lo que se llaman los escuadrones de la muerte, y que esos escuadrones de la muerte salgan y empiecen a causar destrozos en el régimen, y entonces el régimen se sienta que tiene que retaliar contra eso, y entonces el pueblo pueda tener otra oportunidad de levantarse. Pero nuevamente lo digo como al principio, ¿cuántas veces nos vamos a sacar la lotería? Por favor.
Así es. Bueno, les agradezco su tiempo. Ingeniero, analista político, y a Sammy Pell, analista y también experto en terrorismo, por habernos acompañado en este espacio Venezuela Hoy. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias por habernos acompañado.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Bravos de Atlanta.
Soy Lourdes Burrell.
Joven y Elías.
Hola, Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Cardenales versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.